eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
¡Sorita!
Cuando vi la foto tuya desfilando con Dolce Gabbana.
Puta, si me tropiezo, qué hueva, güey. No voy a ser el oso, cabrón. Ya, pues como que acaba, güey, celebran champaña, ¿no? Así, como si fueras a correr un maratón. Y de repente me encuentro a Diego Boneta. Me dijo, güey, le voy a avisar a mi equipo a ver si hay algo, ¿no? Dije, güey, yo encantado, yo feliz. Tenemos aquí unos sites de Alex, el hermano de Luis Miguel. Y la verdad, te pareces un poquito. Y tiembla cuando yo estoy en Nueva York. La parte más fácil fue juntar el dinero. Ahora es, ¿qué haces con eso, no?
Las críticas, bueno, ¿cómo te sentiste?
Se empieza a hacer un eco en el que no, ahora no es dónde está el dinero, es se robó el dinero.
¿Cómo están? Ay, estoy muy contento con esta entrevista. Tengo muchas cosas que decirles de la persona que tengo aquí a mi lado derecho. Uno, que es la persona más joven que he entrevistado, cosa que me da muchísimo gusto porque significa que es una persona con mucho éxito de una manera muy temprana y muy aterrizada. O otra que no puedo creer, tiene más de 62 millones de followers. Dios mío, o sea, hay muchísimos países que no lo tienen, o sea, de habitantes. Y y tercera, que me cae increíble, me parece un chavo súper fresco, súper chido. Y sí, es Juanpa Zurita. Amigo, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy feliz de estar aquí.
Ya, ya esperaba esta entrevista, que ya me voy a platicar.
Muy contento, la verdad.
Vamos a platicar de tu familia, vamos a platicar de tu vida, de tu trabajo, de cómo lo has hecho para que te vaya tan bien, tan joven, de cómo se ha ido evolucionando. Evidentemente te quiero platicar de todas las situaciones, de lo que pasó con Rix, te quiero platicar de preguntar de Mario Bautista, te quiero platicar, de toda la chamba que estás haciendo, de Los Ángeles, de Lele Pons, de tal. Ya saben de qué se trata. Me encanta porque la cosa es que se tomen algo con nosotros, que nos manden la foto de lo que están tomando, que durante una hora y cuarto, una hora y media de la semana se relajen. Y ahora últimamente me han puesto mucha gente que igual toma, tú estás tomando mezcal. ¿No?
Mezcal, yo soy mezcalero.
¿Un mezcal en especial o no?
Alerón. Me gusta mezcal.
¿Tú eres alerón?
Alerón, sí.
Sé que hablas de tus brothers, que es muy bueno.
Sí, son de mis amigos, me gusta apoyar a la gente.
El otro día lo vi, fíjate, vi la caja, vi todo.
Está bien bonito.
Y me encantó, no lo he probado, pero sé que está buenísimo.
Es muy rico.
Y segundo, te digo, echamos unos drinks y todo el rollo, pero el asunto es, vamos a platicar, vamos a echar relajo, vamos a tomar cosas, pero hay gente que me dice, me estoy tomando un juguito de un jugo verde. Hay gente que dice, me estoy tomando un agua de piña. Hay gente que dice, estoy lavando los trastes mientras hago esto, mientras veo y escucho. Sí. Porque hay gente que igual no lo puede ver, pero mientras escucha,
sí, podcast,
está chambeando, ¿no?
Podcast, sí.
Sí, de hecho lo subimos a podcast también.
Igual, el coche en todos lados. Es la nueva generación, la verdad.
Exactamente. Oye, 25 años. No manches, sí. Juanpa.
Sí.
Ahorita que estábamos platicando antes de empezar la entrevista y estaba pensando, qué chavo tan maduro. O sea, de cómo habla, de cómo dice, de cómo aterriza cada cosa. ¿Siempre has sido un chavo maduro desde chiquitito o eras...?
No. O sea, creo que justo lo que me dio internet y la oportunidad de viajar y conocer y cómo emprender y yo crear mis propias cosas me ayudó mucho a madurar, pero yo era probablemente el más inmaduro, el más inquieto, el más intenso de mi generación en general. Era visto un poco como el bicho raro. Uh-huh. E incluso biológicamente maduré después que mis amigos. Entonces, cuando ya todos tenían barba y hablaban así, yo todavía hablaba así, era muy chaparrito. Entonces, creo que yo, por las experiencias que he tenido y cómo he vivido, pues eso te hace aprender muchísimo. Creo que viajar te amplía tu cabeza mucho y vas aprendiendo que no todo es como es y te empiezas a cuestionar mucho. Entonces se lo debo al internet. La verdad.
Oye, y biológicamente, ahorita que dijiste, me llamó mucho la atención. Biológicamente me tardé tiempo en crecer.
Sí.
Yo me acuerdo que cuando yo estaba en sexto de primaria, estaba en un colegio, y entonces nos íbamos los hombres al baño, y entonces me acuerdo que un cuate se bajaba los calzones y me decía, es que ya me salió un pelo. Y entonces todos veíamos su pelo. Y decíamos,
pero sí, no pasa, había, sí,
no,
pasa.
No había, te lo juro que, bueno, evidentemente no había morbo. El morbo era, ¿cuándo me sale
a mí? ¿Cuándo me sale a mí? Yo me tardé 2 años, estuve en esa pregunta.
¿Y te preocupaba o no?
Pues no, yo creo que en ese momento de mi vida sí dices, güey, ¿qué está mal conmigo, no?
Claro, ajá.
¿Qué está pasando?
Pero, ¡hey, amigo!
Sí, ¿qué onda?
Bueno, no, porque no importa el tamaño, sino más bien yo lo veía en los vellos, en el vello público.
Claro, y incluso yo, como era el más chaparro de mi generación, fuimos con un doctor en una empresa que se llama Sequoia. Sequoia, ajá, es el árbol este que es altísimo, ¿no? Y van a ver con gente que pues tiene problemas para desarrollarse. Uh-huh. Y me acuerdo que me acosté así en una camillita. Uh-huh. Llegó el doctor y nada más me hizo así. Le dijo, Tere, que es mi mamá, no te preocupes, todavía está muy verde. Ajá. Dale 2 añitos. Y corte A, soy de mis amigos más altos.
Ajá,
simplemente, sí, por alguna razón, me tardé mucho en desarrollarme. También mi papá tiene 64, uh-huh, y se ve muy joven. Entonces, creo que es un gen que hoy agradezco. En ese, claro, momento dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Te sigues viendo muy chavo?
Sí, sí.
¿Te sigues viendo muy chavito? Sí, estás muy alto. ¿Cuánto mides?
1.80.
¿1.80?
1.80, exacto. ¿Tú cuánto mides?
No, 1.68. No,
vamos,
no,
a Sequoia.
No. Me van a acostar a mí, me van a poner. No, me dicen, no, este ya está muy verde, me va a decir, no, este ya se pudrió. Oye, saluda a todos. Bienvenidos. Si les está gustando, empiécenle a dar. Suscríbanse, por favor. Activen la campanita para que más gente la pueda,
sí,
ver. Oye, tengo todo que preguntarte, todo que aprenderte. Es bien padre lo que has hecho. ¿Qué piensas cuando te das cuenta que tienes 62 millones de seguidores? O sea.
Sí, o sea.
¿Lo piensas ya? No.
Mira, lo que es raro y por eso no es tan impactante es que no sucede de un día a otro. Antes tenías, hoy pasa, ¿no? Que alguien sale con una película o un disco o una serie y de repente de un día a otro tienes 10 millones y es como, wow, ¿qué hago con esta gente? ¿Me conoce? ¿No me conoce? Es raro. Pero yo empecé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 3000. Evidentemente la cifra es ridícula, o sea, no la puedes procesar, como tú decías. Uh-huh. Hay países que no tienen eso. Hay presidentes que no tienen esa cantidad de seguidores. Uh-huh. O sea, es loquísimo. Pero de alguna u otra forma, siento que los conozco. O sea, siento que son como mi bola de amigos de prepa, ya sabes. Uh-huh. Siento que es la gente que me conoce cuando trabajo, cuando enfiesto, cuando estoy crudo, cuando estoy disciplinado, cuando no estoy disciplinado, que me han visto en todas mis etapas, que me han visto crecer. Si tú ves mis primeros videos, mi tipo de comedia era mucho más inmadura, hacía otro tipo de cosas, y han visto cómo yo he evolucionado como persona. Entonces, es raro, pero siento la misma confianza con ellos que siento con mi familia.
En tu familia, son muy unidos.
Sí.
Tu papá abogado, no es Humberto Zurita.
No es Humberto Zurita.
Y tu mamá Tere, que ahora en la pandemia hemos visto que le gusta la actuación, así nada, que le gustas la cámara.
No, le encanta, en los TikToks me pide participar, es muy linda.
Oye, pero desde chiquitos, ¿cómo era la dinámica? ¿Tú cómo eras dentro de todo el rollo?
Ok, sí, la familia es muy unida. Está mi papá Fernando, luego Tere, luego Fer, mi hermano, luego Pau, luego yo y luego Andy. Somos 6, 4 hijos. Uh-huh. Y siempre hemos sido una familia bastante unida. Mi papá siempre fue como la figura de disciplina y mamá un poco más del amor,
ajá,
y del positivismo.
¿Cuál es la frase de tu mamá? Así, la que siempre dice, de que, pues hay una frase siempre que,
sí,
las mamás dicen.
Dice, te voy a romper tu madre.
¿Siempre dice te va a romper tu madre o no?
No, si me escuchara me lavaría la boca con jabón. De hecho, no le gusta que diga groserías.
Okay. ¿Ella no dice groserías?
Y mi mamá sí va a ver este video, entonces... Blipéalo.
Oye, pero entonces ella no dice groserías casi.
No, es muy raro. No, de chiquito sí me acuerdo. O sea, sí me llegó a lavar la boca con jabón.
¿En serio?
Sí, yo llegaba a decir groserías. Así, sí, me literal me metí el jabón a la boca. Y mi papá era súper estricto. Si yo dejaba la luz prendida,
ajá,
me cobraba multas. Me cobraba multas del domingo que me daba.
¿Cómo crees?
Y me hacía escribir unas planas de no vuelvo a dejar la luz prendida. Pero se hacía escalerita. ¿Sabes cuál es escalerita?
Sí.
De no, vuelvo. Se daba cuenta y rompía la hoja y me decía, otra vez.
¿Cómo crees? ¿Pues que es abogado o qué?
Justamente. Justamente. Pero somos súper unidos. La verdad es que mis papás han hecho un trabajo bien bonito. Yo me gustaría acreditarles a quién soy, a mis papás. Tengo unos hermanos bien lindos y súper involucrados y nos queremos y nos cuidamos. Y de alguna forma el internet nos adoptó muy bonito y le dio como una segunda oportunidad a mi familia como de hacer más cosas juntos. Y fue muy bonito. Pero yo antes de eso sí era visto como el bicho raro. Pau no se quería juntar conmigo nunca en ningún momento.
¿Te decían chango desde chiquititito?
Chango. ¿Sí? Mi hermano Andy me dice chango, pero ha evolucionado con el tiempo los apodos. Me decía Wong, Changwong, Simio, pero siempre relacionado con el mono.
¿Tu mamá cómo te dice?
A mí me dice Pampa, Pampita.
¿Por?
No tengo la menor idea. Creo que es cuando yo era chiquito no podía pronunciar mi nombre. Y decía Pampa, Pampa.
En lugar de Juanpa.
En vez de Juanpa. Entonces me dice Pampa.
¿Y tu papá cómo te dice?
Juan Pablo.
Ay, güey. No, no es cierto, no es cierto. ¿Dónde eres? Ahí está cabrón el papá. No hace como que no, ay, no, por favor.
No, me dice Juanpa. Juanpa, pero también Pampita.
Okay.
Aunque a mis papás se les quedó eso.
¿Son de comer juntos, de dejarte? O sea, ahora todos son digitales, bueno, por lo menos dos de tus hermanos también son muy digitales. ¿Dejan los teléfonos al lado cuando están comiendo o están texteando? ¿Cómo es?
Es muy importante para mi mamá que siempre comamos. Obviamente ahora que Fer ya no vive con nosotros y Pau ya está comprometida. Felicidades, sí. Pau.
Vi el video.
Está bueno.
Vi el video. Y vi cuando la esposaste.
La esposaste. Es que no quiero que se vaya, pero...
Pero fue además, me pareció muy chistoso que tú la esposabas y el otro la quería desposar.
Exacto.
¿Ah? O sea, porque decías que no se vaya y el otro dijo, no, no.
Sí.
También vi el anillo, ¿eh?
El anillo,
viene
sí.
El cuñado,
viene el cuñado,
¿eh?
Viene el cuñado, sí.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
No tengo idea cuál era tu pregunta en este momento. O sea, nos fuimos.
No, que sí, los celulares se los quitan en la comida.
No, éramos súper unidos siempre que comíamos juntos. Era típico los domingos comer sopes y chilaquiles.
Ajá.
Por muchos años, hasta que empezamos a crecer y cada quien empezó a hacer su cosa. En la comida, no es como que quitamos el celular. Pero sí es una falta de respeto grande si lo sacas. Mi papá sí se enoja si te pide que lo guardes, que es el tiempo que estás con tu familia sentado en mesa redonda para platicar. Y te pide que en este momento te desconectes de ahí. Lo cual me parece un valor súper bonito que a mí también me gustaría implementar.
Oye, y de chico, ese asunto creativo que traes, ¿lo tenías desde chiquito? ¿Qué hacías de chiquito? ¿Qué jugabas?
Sí, era muy raro. Yo, desde muy chiquito, me gustaba como coleccionar cositas del piso, piedritas. Luego me gustaba como amarrar mis juguetes y por la ventana del coche arrastrarlos.
Ajá.
Me gustaban mucho los cohetes.
¿Arrastraba las cosas por fuera?
O sea,
aunque fuera un juguete nuevo.
Así amarraba a Woody y así iba rebotando.
Ajá. Como en la película.
Como en la película, justo. Y conforme fui creciendo, de alguna u otra forma, siempre fui bastante particular en mi forma de expresarme. Era yo muy chaparrito, tenía un colmillo salido, tenía el pelo como de como Zac Efron, ya sabes, todo así, parece como un honguito raro. Y en la primaria no fue tan notable mi rareza porque todos están más o menos en la misma onda. Y entrando a secundaria es cuando de repente se sintió como un desnivel importante. Y sí, o sea, yo era muy intenso, no me callaba, era el güey del salón que todo el tiempo hablaba.
¿Recuerdas frases como de dónde se apaga este niño?
Sí,
ay, ya, mi amor, por favor.
Ajá. 100%, 100%. Y obviamente eso llevó a que pues hubiera cierto rechazo social, o que me buleaban, o que no tuviera tantos amigos en secundaria. Y de alguna forma, la comedia y encontrarle como lo chistoso a lo malo y lo chistoso a la realidad me ayudó mucho a encontrar mi lugar en prepa. Empecé a ser un poco el payaso del salón y a través de ser chistoso empecé a poder hacer amigos. Como pude socializar mucho mejor a través de ser chistoso y amable. Y más o menos por esa época fue cuando salió Vine. Y Vine fue perfecto para desahogar toda mi intensidad y todo mi sentido del humor, que te agradezco que hoy digas que es muy creativo y es muy bonito.
Sí,
pero
a mí me parece, bueno, no solo a mí a 62 millones de personas.
Pero en ese momento no era. Y creo que eso es como lo padre de internet, que en ese momento yo realmente ni mi comedia, ni mi edición, ni mis chistes eran buenos, pero si no hubiera yo empezado a publicar en ese espacio, nunca hubiera llegado a construir ningún tipo de contenido.
Oye, ¿que de chiquito pensabas que adentro de las piedras había diamantes?
Sí. Pero esto se lo digo a Alejandro Guerrero, si está haciendo esto, qué poca madre, güey.
¿Por qué él fue el que lo dijo, qué?
Él me lo dijo. Él vivía en Pedregal, en una casa que había muchas piedras volcánicas, y me decía que adentro había diamantes. Entonces, un día en mi casa agarré una piedra volcánica y la lanzaba y corría.
¿Para que se rompiera?
Se rompiera y a ver si hay un diamante, ¿no? Y después de lanzarlo un par de veces, una vez, no sé ni cómo, pero yo quedé un círculo así perfecto y así, ¡clac!
¿Cómo crees?
En la cabeza me cayó sangre, no hubo diamante y me fui al hospital, ya, me curaron, pero quién sabe, tal vez ese golpe fue el que me...
Claro, el que te puso hoy aquí.
El que me corrigió, ¿no?
Oye, pero de alguna manera no te estaba mintiendo, porque los diamantes sí están adentro de las piedras y las minas.
¡Sí están!
¡Sí!
Alejandro,
Alex. Olvídalo, Alejandro, Ale, estuvo bien.
Perdón.
No, pero sí, pero que tú esto tratabas de sacar.
Adentro de las minas, claro, pero no una aquí afuera, ¿no?
Ajá. Oye, y de chavitos a ustedes les iba muy bien, tenían dinero, no tenían problemas.
Mi papá tuvo como un lapso donde su economía cambió bastante y donde tuvo que pasar por cierta crisis bajo su vida, porque tenía 4 hijos y los 4 estaban en escuelas privadas y ya no tenía el mismo flujo que tenía antes. Sin embargo, nunca me faltó nada. Siempre pude ir de vacaciones, siempre fui muy feliz, pero mi papá, y eso se lo aplaudo todos los días, era alguien, y es alguien, siempre que toco este tema, mi papá, Dios mío santo, me cuesta mucho trabajo, mi papá es alguien que cada centavo que le entraba a su cuenta, todo a su familia, todo. O sea, mi papá no tiene, no sé, unos buenos zapatos, un buen reloj, un carrazo, o sea, todos los meses. Entonces, eso me parecía como algo súper chido de mi papá. Y obviamente mi mamá como complementándolo, se me hace súper bonito. O sea, es un líder, ¿sabes? Eso. Y me encanta que hoy que a todos sus hijos le va muy bien, él ya está completamente despreocupado.
Claro.
Por eso. Pero fue un hombre que entregó todo.
Hubo un momento donde le regalaste un Mini Cooper a tu papá. ¿Qué significó todo eso con lo que me estás diciendo?
Sí. Justo lloro en esa parte. Pero mi papá escribió en una tarjeta que mi mamá hace escribir en Año Nuevo de propósitos y dijo, este año me voy a comprar un Mini Cooper. Y lo leyó en Año Nuevo. Obviamente no se lo compró. No tenía coche. Había una camioneta para la familia. Y desde ahí dije, quiero le quiero comprar este coche a mi papá. Hablé con Juca, que es un super cuate que hace videos de coches. Juca se hizo pasar por mi espía con mi papá de pláticas de coches para sacarle qué modelo, qué rines, todo. Y se lo di y fue un momento súper emotivo porque, no sé, como que mi papá no se lo podía creer y además lo más cañón es que no lo necesita. O sea, no lo... Está feliz, está contento, lo tiene, pero para él le vale mucho más el gesto,
claro,
que el coche. Hay veces que se lo pido prestado y me dice, ¿cómo me lo vas a pedir prestado si tú me lo compraste? Le digo, paz, ¿y es tu coche?
Claro.
Es tu coche. Y a veces lo quiero usar.
Fíjate que chistosamente, yo tengo una tarjeta igual donde puse lo de, pero yo puse un Audi. Así no. Oh, por eso tenía muchas ganas de conocerte. No.
Dios mío. ¿Cómo van las campañas? ¿Bien?
Oye, qué lindo, qué padre. Salud por eso.
Salud,
se
salud.
Se me hace lindísimo,
amo,
eso.
Pa, la verdad.
Es que y eso ma, se me hace lindísimo. También. Eso es padrísimo porque habla de ti como hijo, habla de ustedes como familia, habla de él como papá, pa. Habla de tu mamá, habla de todos, me explico, porque pues habla mucho de qué familia eres.
Sí.
Y habla mucho de quién eres. ¿Ves cómo no me equivoco que ese chavo con el que estoy hablando, bueno, que es un adulto de 25 años, es un chavo muy maduro, porque hay una cosa que es muy real. Y que yo creo que la gente que nos está viendo lo está captando ahorita, ¿no? Y es, sí le has chingado muy duro. O sea, has trabajado muchísimo.
Gracias.
O sea, porque son, gracias. O sea, ustedes imagínense, desde el Vine, y luego al mismo tiempo que estás haciendo Vine, empezaste a hacer YouTube, y empezaste a hacer tal, y Twitter. Y es trabajo, constancia, cada video. Yo cuando veía tus videos desde antes decía, ¿cuánto tiempo se tarda en editar esto? O sea, es la música, el tal. O sea, dije, sí conlleva un rato, hasta mentalmente, cómo voy poniendo cada una de las partes del día y cómo voy a terminar en tal parte del video. O sea, sí has trabajado mucho, ¿no? Ha habido un momento que dices, güey, neta, ya estoy cansado, ahora sí estoy bien pedo, necesito pararle.
Es interesante este punto porque hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando sobretrabajas lo que odias, se llama estrés. Cuando sobretrabajas lo que amas, es pasión. Entonces, esa gente que yo veo que da la extra hora o el extra tiempo o el desvelo, es porque estás tan enamorado de lo que estás haciendo que no estás realmente digiriendo si me estoy pasando de lanza o no. Simplemente no quieres dejar de hacerlo. O sea, no quiero dejar de grabar, no quiero dejar de... Este edit no me lo muevas, o sea, quiero ver que quede perfecto. Sin embargo, con el tiempo, sí empecé a entrar en un ritmo bastante fuerte de trabajo, pero también yo empecé a hablar mucho sobre hustle y grind y cómo trabaja y empuja tus límites. Y siento que sí hubo un punto en mi vida que me envolví tanto en este speech de trabaja, que más allá de que dije, ya basta, sí hubo un punto en que dejé de disfrutar hasta cierto punto. Uh-huh. Te envuelves tanto en lo siguiente que vas a hacer que ya no estás aquí. Ya no estás gozando este momento o este podcast, esta plática contigo, con el crew aquí. Estoy pensando en el siguiente video o ahorita voy a salir y tengo que agarrar un avión. Que se te olvide estar presente.
¿Hubo alguna cosa en específico que te sentaras y que digas, güey, o sea, estuve en este momento de mi hermano, en este momento de mi mejor amigo, de mi novia o de tal, que ni lo disfruté ni nada, estuve la chingada?
Fíjate que es curioso, no, con mi familia y amigos no me pasó, me pasó con lo que yo amo, con mi trabajo. Una vez Dior me llevó a París a un Fashion Week, te pagan tu boleto, te ponen un hotel increíble, estás en Francia, estás en París, estás en un lugar precioso, hermoso. Y fui como por 48 horas, porque ese era el lapso, y pasó el tiempo y yo como, güey, no puedo creer que estuve en París, ¿no? Si no es que es la ciudad o de las ciudades más hermosas del mundo, y no me tomé el tiempo de tal vez ir a caminar o ir a comprar un cafecito y sentarme abajo de la Torre Eiffel a no hacer nada 10 minutos, ¿no? Y el que fuera algo que yo soñaría, ¿no? Teniendo 17, cuando empezó a hacer Vine, que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un boleto de primera clase a París pagado por Dior para que te vayas y te diviertas. No me hubiera comportado como me comporté ahí. Entonces dije, hay algo que tengo que cambiar porque tal vez mi obsesión en la perfección de las cosas que hago hace que deje de gozarlas tanto, ¿no? De repente frenar y gozar. Y justo ahí es cuando llegó la pandemia. Justo llegó la pandemia. Y la pandemia fue el freno de mano perfecto para mí para volver a respirar y no hacer nada. Entonces, durante 6 meses estuve encerrado, hice ejercicio, me estuve levantando súper temprano, comía mejor, dormía mejor, tenía más tiempo. Tenía más tiempo y hacía más. Entonces, desde ahí sí ha cambiado mi mindset un poco a no tanto este tema de grind. O sea, no tiene sentido el destino si no gozas el camino, ¿no?
Claro.
Entonces,
qué bonita frase.
No importa que quieras estar, puta, quiero ser el número 1 en YouTube, quiero ser el número 1 en podcast, quiero ser el actor más pagado. Si todo ese camino no lo gozas, cuando llegues, no tiene sentido, ¿no? Entonces, afortunadamente nunca llegué ahí, nunca llegué a ese punto de quiebre, pero sí, sí me pasó que dije como, slow down.
Sí, como vamos a pararle. Vamos a hacer un refill, ¿te parece bien? Hagan ustedes un refill. Si les está gustando, denle like, por favor. Suscríbanse. Sí, like. Muchas gracias. Hagan ustedes su... aunque sea de horchata, de un frutzi ya pasado y lo hacen tepache, lo
Yakult,
que sea.
Yakult, limonada.
Pero, exactamente, Yakult.
Yakult es buenísimo.
Sí, buenísimo. Okay. Y no es anuncio, sí, pero podría... Amigos de Yakult, podría hacerlo.
Podría hacerlo. A mí me encanta su marca. Es importante decirlo. Crecí con Yakult.
Oye, y a un 80, muy bien.
Sí, gracias. ¡Sí ver, funciona!
Oye, y yo, ¡maldito Danonino! ¡No! Ahí está, muy bien. Seguimos con Mezcalito.
Estamos de regreso.
¿Eres de repente perderte o no? ¿Cuál ha sido tu peor borrachera?
La verdad es que sí soy muy fiestero, pero no lo escondo. Como que mi gente lo sabe, es parte de quién soy. Uh-huh. Me gusta mucho la fiesta porque siento que es una manera de ser agradecido por lo que hayas trabajado. Creo que si trabajas mucho, enfiestar es agradecerle al universo, a Dios o a quien tú quieras por lo que te ha tocado. Pero...
Y a ti, ¿no? Hasta como felicitar. Tenemos unos que trabajamos mucho y nunca salimos de fiesta.
Exacto. O sea, creo que es importante si trabajas mucho, darte un tiempo de celebrarlo. Creo que si nada más celebras sin trabajo, se convierte vacío. Y creo que si nada más trabajas sin fiesta, también se puede convertir pues en un cierto trance, ¿no? Fuerte.
Sí, de hecho dicen que es como una mesa, ¿no? Que tiene varias patas y que tienes que tener una parte espiritual, una parte de trabajo y una parte también de diversión, porque si no te diviertes. O sea, ¿y te acuerdas así de tu peor jarra?
Mira, son muchas, no te voy a mentir. O sea,
muy bien.
Y mis amigos lo saben, mi gente lo sabe, soy muy fiestero, me gusta que la gente se la pase bien. Estás chiquito, estás teniendo acceso a cierto nivel de fama, estás teniendo dinero, es como que no sabes cómo medirte y pasan esas cosas, pero que ya después te enseñan a no hacerlas, ¿no? Pero sí hubo un punto donde era más rockstar porque de repente te llegas a sentir en la cima, ¿no? Tenía 19, 20 años haciendo dinero, trabajando por mí mismo, viviendo en Los Ángeles. Entonces, te puedes medio envolver en que ya llegaste a la cima cuando solamente llevas un paso, ¿no? Entonces, pero sí, fiestero sin duda.
Fiestero. Oye, ¿cuál es tu video que más te gusta? Hay uno, o sea, sí puedes decir, pues quizás, bueno, no uno, o sea, quizás, no sé, estos dos, me siento bien orgulloso, haz de cuenta que de repente dijeran, tienes que enseñarme uno nada más.
Ok, hice un sketch en mi canal de inglés de YouTube que se llama Inside Juanpa, está en inglés, y es todo un sketch que yo me estoy levantando en mi día a día y te metes a mi cabeza y ves a mis diferentes como personalidades interactuando en mi cerebro para la toma de decisiones. Me gusta muchísimo ese sketch, creo que es muy creativo. Y fíjate que en modo aventura es el más reciente que hice. Subí el pico de Orizaba, usé otro tipo de edición que le hizo César Fajardo. Un abrazo a mi editor que es muy talentoso. Y es un video increíble con una narrativa como muy especial. Así que si no me conocen, no me han visto, esos dos.
Esos son unos buenos videos para verlos primero.
Para verlos. Váyanse por el del pico primero.
A mí me gustaban mucho muchas cosas que hacías con Lele Pons.
Sí, súper. Ella sale en el de...
¿En el Mindset? En el del...
Inside Juanpa, sí.
Oye, ¿sí anduviste con Lele Pons o no?
No, o sea, te voy a decir qué pasó ahí. Lele y yo empezamos a hacer mucho contenido juntos porque ella es súper creativa, es súper trabajadora edita brutal y tiene un ritmo de comedia súper particular. Cuando nos conocimos...
¿Cómo se conocían?
Tinder.
Yo muy bien.
Y tú, mira, güey. No, nos conocimos porque cuando yo estaba haciendo Vines en México, me convertí en el número uno en habla hispana y me mandé DM con Logan Paul y con Amanda Cerny para hacer un collab. Dije, creo que sería interesante hacer un cross promotion, ¿no? O sea, yo te paso audiencia latina, tú me pasas audiencia estadounidense, puede haber algo padre. Entonces, cuando me lancé, ella era parte como de esa bolita y nos conocimos. Hicimos clic.
¿En dónde? O sea, llegaron a un lugar, quedaron de verse en...
No.
¿Fue en un Wings? ¿Fue muchos, en un Vips?
Muchos vivían en un edificio que es 1600 Vine. Ah. Vine, la que se llama Vine. Imagínate la coincidencia de la vida. Donde todos viven ahí en varios cuartos, literal, en diferentes pisos. Entonces, había esta naturaleza bien bonita y una atmósfera de creación. Era, voy, te toco la puerta, vente, vamos a hacer un video. Oye, te marco, cale rápido en la alberca, vamos a grabar algo. Como que era muy informal, y, pero muy bonito, como muy activo. Todo el día se grababan 5, 6, 7, 8 vines. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
Entonces, era como un Silicon Valley de los creativos de las redes.
Sí, o sea, nos estás poniendo acá, pero sí. Y ahí,
pero en realidad, si tú te fijas, estás hablando Logan Paul, L. Pons, tú, o sea, sí estamos hablando de las personas más fuertes del mundo en este tipo de contenidos.
Pues sí, de alguna forma sí. Y ahí la conocí y empezamos a hacer mucho contenido juntos y obviamente como, ¿qué podemos hacer ella y yo? Contenido o de hermano y hermana, o de pareja, ¿no? Y empezamos a hacer mucho content de pareja que se empezó a viralizar mucho, 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 mucho. Y además ella tiene una actitud como súper fuerte y es como muy explosiva. Y yo soy súper tranquilo. Entonces, naturalmente, la comedia que nació entre los dos era muy, muy divertida porque ella era como la irracional y yo era el novio que decía, brother, no entiendo qué está pasando contigo. Entonces, eso explotó mucho, se viralizó bastante. Y en los premios MTV Miau que condujimos, ella y yo, hubo una parte que yo me hinqué como simulando que le daba el anillo de matrimonio. Y cuando lo abría, decía el total de votos que hubo en todo todo el show, ¿no? Y esta foto de yo hincado en los Miau y Lele así se viralizó y el público estadounidense dijo, se casaron. Estos brothers están casados porque no habían entendido nada. Hay gente que hoy por hoy piensa que yo estoy casado con ella y hay gente que hoy por hoy piensa que sí tuvimos una relación, pero no.
Oye, y ahorita que me platicas, te veo, te lo dije hace rato, como un chavo muy sensible, como muy altruista. Me gustó mucho pues las cosas que hiciste, porque inclusive antes de Love Army ya habías hecho otras cosas. No sé si fue en Bangladesh antes o me estoy confundiendo, pero como que siempre ha sido mucho de ayudar. ¿Cómo nació esto? ¿Fue siempre ha sido algo que te nació? ¿Nació a partir de las redes? ¿Cómo fue?
Es una excelente pregunta. Creo que nunca nadie me la había hecho. Hubo un punto en mi carrera que me está yendo muy, muy bien, ¿no? O sea, esta explosión de repente me voy a LA, colaboro con los grandes, hago contenido en inglés, sketches, Instagram, YouTube, dos canales, todo empezó como a explotar, firma con una agencia, grabar películas, como que era como, este es el sueño, ¿no? Y dije, un poco como, ¿qué sentido tiene toda esta fuerza y poder que estoy adquiriendo si no puedo tener un impacto en el mundo, ¿no? O sea, si fuera todo para mí, creo que sería incorrecto. Creo que el balance no está bien. Creo que si tienes una voz, tienes la posibilidad de cambiar cosas. Y eso es cabrón, es cabrón. Entonces dije, quiero hacerlo, quiero intentarlo. Y en ese momento, un amigo mío que se llama Jerome Jarre, que ya lleva fuera de las redes muchos años, había hecho ya una misión que fue a Filipinas y puso paneles solares en islas marginadas con botellas recicladas. Se llama Leader of Light, la ONG. Y lo vi y le escribí. Y le dije, me quiero sumar contigo. Quiero hacer algo. Me inspiró muchísimo. Y corte A, nos juntamos él y yo y creamos Love Army. Sin querer. Creamos Love Army porque vamos a Filipinas a hacer otra vez la misión de poner paneles solares en islas marginadas. Y en Ah, después de Filipinas fueron los ataques en esa, los de terrorismo, que hubo un camión. ¿Te acuerdas?
Sí.
Jerome es de Francia. Entonces se quiso regresar a Francia por esto. Y en París estábamos repartiendo unas estampitas que decían Love Army, porque Jerome tenía una filosofía bien bonita y decía, el terrorismo siembra miedo y lo único que puede vencer el miedo es el amor. Entonces íbamos por todo París dándole estampitas a la gente para que no tuvieran miedo, porque si no, gana el miedo. No queremos que gane el miedo. Y eran unos casquitos como de militar que decían Love Army. Y los empezamos a pegar por toda la ciudad. Y de ahí se quedó
eso. ¿Así con... ustedes personal?
Sí, personal, personal, literal. Y de ahí pasaron unos meses y me marca Jerome y me dice, hay una crisis en Somalia. La ONU no va a intervenir en 3-4 meses. Hay gente que se está muriendo ahorita. Hay una famine, que famine es hambruna. Hay hambruna, no hay agua, no hay comida. Tenemos que hacer algo. Y Jerome es de esas personas que te contagian tanto la energía y el drive que dices, creo que sí puedo hacer algo al respecto. Entonces, vuelo a Nueva York, lo veo ahí, y me sorprende él con Ben Stiller, ahí. Ben vio lo que Jerome había hecho antes y estaba ahí con nosotros para lanzar una misión para Somalia. Entonces, Ben hace un video en inglés, Jerome lo hace en francés y yo en español, ¿no? Como acaparando todo. Hablando de la situación que estaba pasando, requeríamos qué comida padre y agua ahorita. Para esto, Jerome piensa en un plan y dice, ¿cómo podemos llevar comida y agua? ¿Cómo podemos llevar comida y agua? Y dice, con un avión. Entonces, targetea a la única aerolínea que vuela internacionalmente a Somalia y era Turkish Airlines.
Sí, los de los pavos. Ay, sí, no, no, no. Sí, los conozco,
sí,
obvio.
Son famosísimos. Sí, claro, claro. Que llevan tu pavo en Thanksgiving.
Sí, 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 lo sé.
Entonces, Turkish Airlines. Entonces, todo el hashtag era Turkish Airlines Help Somalia. Algo así. En un día, estamos 24 horas después, estamos en el teléfono con el CEO de Turkish Airlines. Imagínate esto. Yo teniendo, no sé, 20 años, 21 años.
O sea, chiquitito.
Jerome, Ben Stiller y yo. Estamos, y Casey Neistat, otro creador súper bueno. Lo recomiendo. Estamos en el teléfono y está Jerome hablando. Altavoz, ¿no? Todos estamos ahí. Y dice, hello. Y dicen los de Turkish, hey, we saw everything on Twitter. Mejor lo digo en español. Vimos todo en...
¡Ay, qué bueno, cabrón! ¡No me entiendo ni mal!
Me ves aquí que no quiero que me tachen de white chica, no, cabrón.
No, bueno, no, sí.
Entonces, vimos todo lo que pasó en Twitter. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué necesitan? Y Jerome les dice, necesitamos un avión para llenarlo de comida y agua para volarlo a Somalia. Entonces le dice, eso es imposible. O sea, los aviones están bloqueados, full de vuelos, no podemos como...
No nos sobra un avión.
Exacto, no nos sobra un avión. Entonces pone mute, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Chaka Bars, que era un influencer de África que estaba ahí también, dijo, piel es un cargo plane. Entonces, avión de carga. Ya te vi confundido.
Sí. No, ese, de hecho, ese sí me confundió.
Lo voy a decir, nada.
Sí, nada, sí. Órale, pues está padre. Pues, también ellos que piden lo que quieren, ¿no? Sí, pues, o sea, es que hablan africano, pues, está bien.
Entonces, Kita dice, queremos un avión de carga. Entonces dice, a ver, dame un segundo. Y entra el... Como esperar, ¿no? Todo así. Regresa y dice, tenemos un avión de carga de 60 toneladas que le podemos dar.
¡Wow!
Pone mute y todos... ¡Ah! Sí, güey, ¿lo puedes creer?
Que ¡ay! En inglés es ¡a huevo! ¿No?
Entonces, ¡ay! Todos... Dice, ok, mándame los detalles por mail. Y colgó. Y conseguimos el avión...
Sí, pero ahora había que conseguir las 60 toneladas.
Exactamente. Entonces, ajá, de ahí dijimos, ¿qué podemos hacer? Dijimos, tal vez podemos targetear a marcas, ¿no? Decirle a alguna empresa con mucho dinero que nos mande comida. Lo mismo que hicimos con Turkish, que fue básicamente decirle, ayúdanos y ayudas, ¿no? Que es un poco esta espada que tienen las redes sociales, que a mí me encanta, como de Robin Hood. Pero era muy difícil targetear porque el tipo de comida tenía que ser muy específica porque es como para desnutrición. Tiene que tener ciertos nutrientes específicos que no se consiguen en cualquier cosa. Entonces, por primera vez, decidimos pedir dinero. Nunca, yo en mi vida, y yo nunca había visto antes, que creadores de contenido pidan dinero a su audiencia para una causa. En ese momento no existía, hoy es muy común. Entonces lanzamos un GoFundMe otra vez, yo en español, Ben en inglés, Jerome en francés. Lo lanzamos y Jerome escribe en un cuaderno mágico. Se los cuento porque me parece como surreal todas mis experiencias que he vivido con él.
Claro.
Y escribe, en 24 horas vamos a juntar $1,000,000. Y lo cierra. Este es un libro que le había dado a alguien muy especial en un pueblo. Y dicho y hecho, en 24 horas se juntaron $1,000,000.
¡Wow!
Fue el segundo GoFundMe más rápido de la historia y en total juntamos 2.4. 2.4 millones de dólares.
¡Wow!
Entonces llenamos los aviones, volamos la comida. Luego ahí aprendimos en el proceso que se podía comprar de manera local en las partes de afuera, impulsar la economía. Y al final, a números redondos porque lleva mucho tiempo, creo que repartimos 800 toneladas de comida y 5 millones de litros de agua.
¡Wow! Oye, y seguramente, digo, evidentemente te voy a preguntar ahorita de las casas, del terremoto. Exacto. Y todo esto, que esto se hacía por México. Pero seguramente en algún momento habrá habido gente en México que dijera, ¿pero por qué no estabas haciendo por México? ¿Por qué? El hambre allá, si aquí hay mucha hambre.
Fue impresionante porque la única crítica que recibí en noticieros, en medios tradicionales, en digital, fue... ¿Cómo él, siendo mexicano, no hace esto aquí? Siendo un país que tiene mucho que se puede ayudar, ¿no? Corte A, sucede el sismo y tiembla cuando yo estoy en Nueva York con Jerome y Casey Neistat, el otro creador que yo te había dicho, presentando en una conferencia que se llama Goalkeepers, que se supone que son unas metas para mantener, para erradicar la pobreza en 30 años. Y... hacemos una presentación increíble. Estaba gente súper importante. Estaba Bill Gates ahí. Estaba Obama. Y era el cierre del proyecto de Somalia. Es que hay una historia. Hay una historia ahí.
Sí, sí, sí. Tú, descósete.
Hay una historia ahí.
Cuéntame, cuéntame.
Hay una historia ahí. Muy bonita.
Cuéntame.
Nadie la sabe. Vamos, vamos para adelante. Jerome, venga. Como no habla español, ojalá nunca ve esto. Porque la quiere guardar para algo.
Para un libro.
Pero mira... Él está en una granja ahorita retirado. Mira, estamos en esta conferencia y está Bill Gates ahí. Uh-huh. Estando ahí parados, presentamos todo el proyecto. Para el cierre del proyecto, Jerome había encontrado un mecanismo en el cual podíamos pasarle dinero directamente a la gente. Tienen como unos Nokias que lo usan en Somalia porque la divisa está tan mal que el billete es ridículo usarlo porque tendrás que tener... esta cantidad de billetes para comprar algo, ¿no? Entonces Jerome lo encontró y empezó a prestarle dinero a la gente para que emprendiera en sus propios negocios. Y empezó a funcionar muy bien. Se acabó el dinero, todo muy bello. Y acabamos la conferencia y dice, les tenemos una sorpresa. Entonces mete un FaceTime, en ese momento no había Zoom, donde está una cámara en la pantalla, ¿no? Arriba de nosotros, con 1,000 familias de Somalia.
¿Mil familias?
1,000 familias de Somalia, todas juntas. Y hay un chavo de Low Army con la computadora, el internet, así, la de esta para que jalara.
¡Wow!
Y tenemos a la gente más rica del mundo viendo a gente de la más pobre del mundo. Ojo a ojo.
En vivo.
En vivo.
¡Wow! Ya me emocioné.
Y este loco dice... dice, nosotros ya cumplimos nuestra parte. Dice, no quiero yo ofender, pero aquí hay 1,000 familias paradas y queremos darle a cada una $1,000. Entonces, Bill Gates, te queremos pedir a ti $1,000,000. Así.
Ajá.
Así. Volteas para los lados y ves a toda la gente de prensa y del grupo Melinda and Gates Company, así de...
ajá.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Toda la conferencia, muerta de la risa, ¿eh? De nosotros. Punto es, se callan todos y Bill Gates dice, ah, espérate, para esto. Casey le dice, Bill, si tú nos das un sí verbal... tenemos aquí a alguien de Somalia que es dueña de un banco. Es un chavito, levanta la mano, que venía con nosotros. Y le dice, ya puso $1,000,000 en escrow, que la verdad ni siquiera sé cómo traducirlo, pero básicamente significa que te lo preste el banco. Y si nos das un sí verbal, en 30 segundos podemos hacer la transferencia.
¡Wow!
Y entonces Bill dice que sí.
¡Wow, qué padre!
Bill dice que sí y espérate. Dice que sí. Entonces no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente en la pantalla empieza a ver todas las familias, sus celulares, recibiendo los $1,000 cada uno. Así, ting, 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 ting.
¡Qué padre! ¡Qué increíble! Pues, o sea, lo tenía además armado tecnológicamente
todo.
Muy bien.
Y ese día yo iba a comunicar esto. No lo he comunicado desde entonces. Porque ese día tembló. Ese día tembló en México. Entonces, ¿yo cómo podía comunicar?
Sí, esto con todo lo que estaba pasando acá.
Con todo lo que estaba pasando. Y entonces, tiembla. Obviamente, grupos de WhatsApp, ¿no? Mi familia, amigos, videos de la condesa. Y empiezo a recibir tweets justo de ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está Love Army? ¿Dónde está Love Army? ¿Dónde está Love Army? Y le digo a Jerome, hagamos Love Army México. Hagamos Love Army México. Y me digo como, no sé, es muy complicado, es mucho trabajo. Y en ese momento yo no sabía porque yo no cargué el trabajo que él cargó en Somalia. Yo nada más comuniqué. Uh-huh.
O sea, como que él dijo, yo estoy acabando una cosa ya. Ajá. Ya la terminé y ya, madre, terminé. Me estoy metiendo ahorita en friega en otra.
En otra. Le pido, le digo, güey, es mi casa. Es donde yo nací, es donde yo crecí, es mi país. Y además, viendo a toda la gente, los videos de los topos y la gente afuera levantando los muros y la gente moviéndose, el lago Tanganica, comidas, decías, güey, quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Y no puedo nada más dar un retweet de ven a donar aquí una despensa, ¿no? Entonces, finalmente me dice, ok, venga.
¿Ahí ese mismo día?
No, como 3 días después. Ajá. Del sismo.
Y ahí arrancan. Después.
Y ahí hago una lista, le mando teléfono, le marco a todos mis cuates y pum, lanzamos.
Y entonces empiezan a decir, vamos a hacer las 50 casas.
Entonces, juntamos un poquito abajo de 1.4, es como 1.37 de dólares, del cual Google donó $500,000, que nunca había pasado. Y Fue muy complejo porque la parte más fácil fue juntar el dinero. Ahora es, ¿qué haces con eso, no? Uh-huh. Entonces, primero, obviamente fue, pues, ¿dónde? ¿Dónde y por qué?
¿Dónde ponemos las casas? Porque, o sea, ajá, está viendo tantas personas con necesidades, ¿a quién escogemos las 50 personas?
Justo. Ajá. Entonces, afuera de la Ciudad de México hay varios pueblos, visitamos varios, y en la mayoría no teníamos el recurso suficiente para arreglarlo completo. Entonces, ¿qué pasa? Si arreglas unas y otras no, generas problemas dentro de la comunidad y a largo plazo eso es peor. Entonces, tenemos que encontrar una comunidad que pudiéramos sanar por completo. Y encontramos Oquilan. Oquilan que lo pudiéramos sanar por completo.
Que con esas 50 casas alivianaban a todos.
Correcto. Por el tipo de daño que hubo. Y ahora era, busca arquitectos, busca ingenieros, ¿quién las va a hacer? ¿Cómo se hace una casa? ¿Qué es cimentación de suelo? ¿Cómo se soporta? ¿Qué no soporta? ¿Qué materiales se usan? Entonces, fueron semanas también de sentarme con varias propuestas de arquitectos, de ingenieros, de, oye, esta es 3D, puede llegar, se desarma, se pone, esta es biológica, esta es de bambú, esta es de adobe, esta es de ta, 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 todas las opciones.
Y en medio de eso empezó la polémica, porque hubo la polémica que decían, ¿qué pasó, Juanpa? ¿Por qué no las diste? Tal, tal. ¿Ahí era la polémica?
Ahí. Ajá. Porque, ¿sabes qué pasó? Nos tomamos un tiempo para empezar, porque justamente estás viendo por dónde empiezas, ¿no? Y quieres hacerlo bien. Justamente lo que yo no quería hacer y lo que nadie quería hacer en el equipo era hacer un cubo de cemento y replicarlo por 50. Porque eso a largo plazo es peor. O sea, imagínate que tú vienes a tu casa y alguien llega y te dice, no me importa lo que me digas, te voy a hacer un cubito, esta es tu casa. Y es más, de nada. ¿Cómo?
Sí.
¿Cómo? Y obviamente la tomas, pero eso no es una casa, eso no es un hogar, es un...
Sí, sí, sí.
¿Cómo? Entonces...
Sí, lo podían hacer mucho mejor.
Mucho mejor, exacto. Lo podemos hacer mucho mejor. Y hablé con un arquitecto que me dijo, Juanpa, tienes la oportunidad de dejar esto mejor de lo que estaba antes. Hay pocas veces que esto se puede hacer. Hay un pueblo que se cayó que se puede levantar mejor. Y eso resonó mucho conmigo. Mucho conmigo, porque siempre he sido de la filosofía de hacer las cosas bien. Y creo que no hacer las cosas bien es hacerlo fácil. Y no hacerlo fácil es tomar la ruta más complicada.
Claro.
Y eso es así, así hacerlo bien.
Y cuando empiezas a sentir las críticas y tal, ¿cómo te sentiste?
Híjole.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
La verdad fue horrible, o sea, horrible. Imagínate que estás en el frenesí, corriendo, viendo propuestas de arquitectos, de ingenieros. Tenía yo 21 años, platicando con un francés y otro mexicano, de güey, ¿dónde? ¿Qué hacemos aquí, acá? Ya teniendo un equipo, eligiendo el pueblo, conociendo a las familias, que las familias estamos en un proceso donde confían o no en nosotros, porque viene mucha gente de gobierno que no las atiende. Y de repente así, pum, en todo el país, mi cara diciendo, ¿dónde quedó el dinero, no? Y lo que es curioso es que esta revista genera como un teléfono descompuesto, como un efecto dominó en el que se empieza a hacer un eco, en el que no, ahora no es ¿dónde está el dinero? Es se robó el dinero. Entonces, imagínate ver en todo el país tu cara, donde hace 2 semanas estás dando tus 200% para hacer el mejor proyecto de reconstrucción, dando día y noche, y de repente ves esto, ¿no? Fue muy complicado, como que no supe cómo asimilarlo, ¿no? Dije, güey, no sé si tuitear, no sé si no tuitear, porque si le contesto lo voy a validar, pero si no le contesto, entonces el que calla otorga, ¿no? Entonces, y además siendo muy joven, como...
Sí, no, más de 21 años.
Como no preparado para recibir una bomba así. Entonces dije, mira, yo siempre he pensado que si quieres cambiar el mundo, no des tu opinión, da el ejemplo, ¿no? Creo que la opinión siempre puede cambiar, los hechos nunca. Entonces dije, Juanpa, enfócate en sacar esto adelante, enfócate en el motivo por el cual estás haciendo esto, que es darle a alguien una casa que la perdió. Y eso fue como el motor, el motor que ayudó que nunca se desplomara esto.
¿Tuviste alguna noche o algún día de crisis? ¿Y cómo fue? ¿Con quién?
Te voy a decir, la verdad, soy muy afortunado de que soy rodeado de gente bien chida. O sea, tengo una manager que está ahí. Tengo una persona manager, tengo a mi familia, tengo a mis amigos. Que en ese momento fue, güey, estás haciendo algo bien bonito, no te desenfoques, no te desconcentres. Vas. O sea, nunca ni siquiera tuve la oportunidad de recibir el golpe.
Sí, porque tenía a varias personas que te estaban... A ver, no, tú lo estás haciendo bien, no te preocupes.
Exactamente. Y por eso es tan importante saber con quién te rodeas y quién está al lado de ti y qué te dice y cómo se comporta, porque en este tipo de momentos es cuando se enseña, ¿no? Una familia sólida, un equipo sólido, amigos sólidos.
¿Tenías pareja en ese momento?
No. No,
o sea, nadie con quien chillar así, de abrazarte.
Me quedas una cosa, no soy, solamente soy chillón con mi familia. Soy cero chillón.
Ok.
Y creo que algo que es bonito, no es bonito, pero vaya, me funcionó muchísimo para esto, es que soy fan de las matemáticas. Fan, muy fan. Mi materia favorita toda la vida. ¿Tú también?
No.
¡No! Güey, cancelé el podcast.
No. Soy terrible.
O sea, sentí, dije, güey, voy a tener un bonding con Yuri que nunca había tenido con nadie.
No, ¿nunca has visto mi video? ¿Nunca has visto mi video de Big Brother?
No.
No, no te lo enseño.
Tú no viste Pico de Orizaba, estamos hablando. No,
pero te lo juro que el mío te va a dar mucha pena.
Ah, bueno.
Y luego...
Entonces... En las matemáticas, todo problema tiene solución. Todo. Y un poco es parte de mi filosofía de vida. Y así fue un poco como abordé esto. Seguí. Y al final ya cuando estás ahí y ves a la gente y ves que el arquitecto se junta y tiene una entrevista donde le preguntan, ¿qué quieres? Una puerta, un baño aquí, ventana aquí, acá. ¿Te acuerdas tanto por qué lo estás haciendo y por qué no lo estás haciendo? Uh-huh. Que un poco el ruido se va.
Y cuando ya entregan las casas, yo vi una foto con Bosé, creo.
La de Kalach.
Ajá. Y cuando empiezan a entregar las casas, ¿cómo te sentías?
Te voy a ser muy honesto. Tengo que ir al baño.
¿Sí? Va. Perfecto, vas.
He estado tomando mucha agua. Tomen agua.
Perfecto. ¿Ya regresaste al baño?
Estamos de regreso. No puedo moverme.
La pregunta antes de hacer pipí, sí fue pipí, ¿no?
Sí. Sí, igual, sí, pipí. Confirmo.
Confirmo, pipí. O sea, líquidos.
Líquido.
No sólidos.
No sólido. No.
Te voy a hacer una pregunta bien neta.
Ok.
¿Te lavaste las manos? Oye, amigo, pero bueno, a ver.
Qué fuerte experiencia.
Okay. La pregunta fue, ¿cómo te sentiste cuando entregaron las casas? Ya, o sea, cuando...
Sí, ya.
Porque me gustó mucho tu frase. Es como, deja de hablar, deja de decir, vámonos por los hechos.
Exacto.
Sigues trabajando y entregan las casas.
Pues mira, es un proceso como bastante hermoso de 0 a 100 porque cada casa tiene su proceso específico porque cada casa es diferente y cada casa tiene un arquitecto diferente y cada casa es hecha para... esa familia. Por ejemplo, Aida está en silla de ruedas, que además perdió el pie en el sismo. Su casa está hecha específicamente para que ella se pueda mover. Y así hay temas, por ejemplo, hay gente que le gusta la cocina afuera, gente que le gusta la cocina adentro. Entonces, todo el proyecto es muy bonito y de repente cuando la entregas, de las primeras que vi, te impactas porque todo salió a partir de un movimiento de redes sociales que lo hizo la gente. Que por eso se llama Love Army, porque no soy yo. O sea, hubo una cantidad de figuras públicas involucradas gigantescas. Y dices, güey, no puedo creerlo. O sea, estoy tocando aquí ya una
físicamente
casa tangible. Algo tangible. Y estoy adentro. Aquí iba a vivir alguien y esto vino de aquí.
Wow.
Es como boom. O sea, hay un unlock de qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué tanto podemos cambiar utilizando este poder que nos ha dado el universo a la gente?
Wow.
y que hoy veo que lo usan. Y entonces, un poco te cae el 20. Te cae el 20 y dices, güey, la neta, qué orgullo.
Qué padre. Salud. Salud,
sí.
Por eso. La verdad, salud, felicidades, qué gusto. Felicidades a todos los que fueron parte de eso, a toda la gente que hizo Love Army, a todas las personas, a todos los que lo lograron. Gracias, qué bueno que aguantaste también la presión. Pero mira, dicen que hacer cosas grandes requiere también de presiones fuertes.
Sí.
O sea que felicidades.
Te doy una frase aquí.
Sí.
Nunca está mal hacer el bien.
Claro. Oye, sí se gana mucha lana haciendo esto, ¿no? O sea, ¿has ganado mucho dinero?
¿Cómo vas con tu podcast?
No, bien, bien.
¿Cómo vas?
Sí.
Ahí está
sí,
tu bien. Respuesta.
Oye, sí se gana.
Es que, ¿sabes qué? Creo que el internet se parece mucho a ser conductor de Uber. Entre más le chingues, más te va a dar. No hay más. No hay más. O sea, si tú publicaras uno de estos diario, imagínate lo que podrías conseguir. Pero, o sea, creo que sí es un lugar increíble en el cual muchas personas pueden encontrar una alternativa a una chamba en la que igual ya no están felices o ya no están contentos, están hartos, están atrapados. Me encanta esta época donde ahorita tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Televisoras, qué bueno que quieran o no quieran.
Claro, pero aquí estamos.
Yo lo voy a hacer y hoy...
Sí, aquí nadie te corre, nadie tal, todo es tu trabajo.
Nadie, y te firmo que debe estar recibiendo correos de gente que te dice, oye, cuéntame, podemos hacer una temporada para tal programa, oye, nos das la exclusiva.
Sí, otras televisoras,
esto.
Otra gente que yo con la que yo quería trabajar y ahora estamos conociendo.
Sí.
Oye, ¿y qué estás haciendo con tu dinero?
Okay. Qué buena pregunta.
Gracias.
La verdad es que tengo un hermano que trabaja para un fondo de inversión y estudió ingeniería industrial. Y cuando empecé a ganar dinero, me dijo, ahorra, 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 y cuando puedas, cómprate una bien raíz. Me dijo, es como lo mejor que puedes hacer, porque es lo que no se devalúa, ¿no? Comparado con casi todo lo que compras, porque el espacio es limitado. Entonces, como hace 4 años, compré una bien raíz, di el enganche y puse a mi hermano en los papeles, porque dije, yo no sé si voy a poder terminar de pagar esto. O sea, casi di todo lo que tenía y dije, pues yo, así, ojalá el universo se alinee y siga generando como para poder...
Entonces estás invirtiendo.
Invirtiendo, okay. Claro.
Okay.
Y
¿qué es lo más caro que te has comprado?
Ese departamento.
Ok, pero fuera de ese departamento, ¿de alguna otra cosa así de lujo que digas, ay, siempre quise esto y ahora sí lo pude tener?
Te voy a decir qué me quiero comprar. Porque casi no tengo cosas de lujo, y las de lujo son cosas que me regalan las marcas de lujo. Porque no me gusta mucho... No es que no me guste gastar, sino prefiero gastar más en viajes, equipo, discos duros, lentes. Como que la tecnología me gusta muchísimo. No soy tanto de materialismo. Hay un coche que sí me gusta muchísimo y es por la filosofía que tiene detrás, y es el Model X de Tesla, de Elon Musk. Uh-huh. Me encanta Tesla, me encantan sus valores, me encanta que es una empresa que ve hacia el futuro, me encanta que Elon sea un visionario, que esté cambiando el mundo en el que estamos, me encanta que sean coches que no contaminan. Ese sería el coche que diría, me gasté una lana.
¿Cuánto cuesta?
Creo que cuesta entre 100 y 120 mil dólares, o sea, entre... 2 millones y medio de pesos.
Okay.
Que es una ridiculez de dinero para gastar.
Sí, pero bueno, ese tipo de coches, eso es lo que cuesta, ¿no? Si me dices, es sí. Un Ferrari, un Lamborghini, un Bugatti. Bueno, ya un Bugatti es una locura. Pero bueno, no una locura, porque pues sí. Hay quien quiere eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Igual yo nunca he sido fan de los coches, pero ese coche en particular, por lo que representa Elon, uh-huh, y su misión, ajá, me encantaría.
Ese es el que sí quieres.
Fuera de eso, así lo más...
¿Cómo se llama el coche?
Model X.
Agárrate, por favor, tu mezcal. Brindo por tu Model X. No, brindo por, en serio, brindo por tu próximo Model X, que estoy seguro que vas a tener muy pronto. Pero esta brindada tiene que ser que de los primeros días que lo traigas, nos vayamos
una
juntos.
Vueltita.
Esté en Los Ángeles, esté donde esté. Va. Pero ya, o sea, está cerrado.
Órale.
O sea, ese coche lo tienes muy pronto, estoy seguro.
Salud.
Porque quien trabaja y quien va por sus sueños, consigue sus cosas. Y si eso es algo para ti importante, seguramente lo será. ¿Quieres saber qué es importante para mí, que me quiero comprar yo?
A ver, sí.
¿En serio?
Sí, claro.
Yo me quiero comprar un edificio.
¿Un edificio?
Sí, te propongo lo siguiente.
¿Qué gran inversión? ¿Lo intercambiamos después de 6 meses?
Sí, yo te invito a la inauguración, la pasamos increíble, hacemos una fiesta en un penthouse que voy a hacer.
Órale.
No sé cuándo sea, pero sí voy a trabajar porque sea pronto.
Me gusta.
¿Va?
Y me gusta porque es una buena inversión.
Perfecto.
La mía no, la mía es de goce.
Bueno, se va a ir depreciando, pero luego te vendo un departamento.
Pero ¿sabes qué me va a dar? Cierta felicidad en ese momento.
De eso se trata también. No, estoy jugando. O sea, eso es lo que... Cada quien tiene también cosas materiales que vale la pena tener. No importa lo que sea, cada quien tiene un sueño. Yo le recomendaría que cada quien lo aproveche. Oye, ahorita que estabas hablando de las marcas y de todo este asunto, no solo que lo aproveche, que lo haga.
Quiero hacer una pregunta. Ahí está mi manager. ¿Algo que tú sepas que yo me he comprado caro?
No.
¿No?
¿No hay nada? Sí, mira, ven.
No eres ese tipo.
No es gastador. No eres
y ella sí me dice, vámonos de Gucci de compras. Y digo, no,
sí, también para ver si se le pega algo.
Sí, claro. Off-White, espérate. Claro, sí. Yo estoy de huevos con Zara, o sea. Y ya, son Zara, güey, están increíbles. Eso me lo mandó Nike. ¡Punto!
Oye,
se acabó.
Oye, marcas, pónganse al tiro, porque estamos a todo, ¿eh? Oye, y ahora que me decías de que... Del rollo de las marcas. ¿Cómo fue el rollo, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, no, cuando vi la foto tuya desfilando con Dolce Gabbana y de repente dije, wow, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo se acercaron? Conoces a mucha gente en muchas partes del mundo, pero ¿cómo fue eso?
Fue bien, bien bizarro. Para empezar, yo no era alguien que estaba, la verdad, adentrado al mundo de la moda. Ahorita tú me contabas, ¿no? Cuando tú hiciste tu libro y llegaste al top 10, los puristas te dijeron como...
¡Pues, aquí! Posible.
Yo era eso en moda. O sea, ni idea de moda, nada de moda. No consumía moda. Hacía videos de comedia. Y me seguía un tal Stefano Gabbana.
¿Pero te seguía porque un día te vio?
Me seguía por mis sketches. y me comentaba en Instagram, ja, 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 con H, ¿no? Porque no es mexa, pero...
Sí, porque en México es con J.
Es con J.
Allá es con H.
Toda la vida.
¿Y tú viste ahí un tal Gabbana?
Me metí a su perfil y dije, pues, o sea, dije, debe ser como el primo, ¿no? O como, no sé, algún relacionado. Nunca pensé que era el dueño, la verdad. Muy, muy inocente yo, ¿no? Y de repente le marcan a mi manager de Dolce Gabbana México y le dicen, oye, Stefano Gabbana quiere que Juanpa desfile en Milán.
En Milán.
En Milán. Vamos a hacer un runway con un twist y queremos que lo haga. Entonces imagínate, yo estoy ahí creando mis sketches de comedia, haciendo un bicho raro. O sea, es rarísimo. Y me marca mi manager y me dice, ¿no me vas a creer? ¿Qué pasó? Digo, ¿qué? Me dice, ¿quieren llevarte a Milán a que desfiles para...
para Dolce Gabbana?
Para Dolce Gabbana. Y en ese momento estaba tan poco conectado a ese mundo que le dije, como, ¿tú qué opinas? Sí, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Como que la verdad, pues no soy modelo, ¿no? O sea, hago comedia. Y me dijo, ¿cómo de que...? Obviamente vale la pena, es una oportunidad gigante. Uh-huh. Entonces dije, pues, ok, vamos. Uh-huh. Entonces llegas, es un mundo surreal. Uh-huh. O sea, el tipo de atención que recibes, la vestimenta, la gente, todos son hijos de alguien. Tienes a la hija de Rocky Balboa, tienes al hijo del director de cine, tienes casi... Hay muchos hijos de alguien ahí. Uh-huh. Porque obviamente que desfilen hace que, pues, te lleves la... como la... la portada. No, pues que, o sea, que de alguna forma su apellido vale y que caminen es mucho. Entonces me acuerdo, estando ahí... formadito, a punto de caminar, haces un ensayo, un día antes.
¿Llegaste y conociste a Estefano o no?
No, llegas y tienes tu día de llamado, vas a las oficinas de Dolce Gabbana que están en Milán, esperas así en la recepción, subes y entras a una, como una oficina gigante, sin paredes, súper larga, súper bonita, llena de vestimenta, llena de tenis, joyería, accesorios, y ves a Estefano y a Domenico Dolce.
Ah, sí, porque yo pensé, dije, madre, yo llegaría y diría, ¿quién es Dolce? ¿Quién es Gabbana? ¿No? O sea, porque si yo con Wisin y Yandel me hago bola, pues, todavía no sé bien ni quién es quién.
Oye, ¿quién es quién?
Te digo que todavía no tengo ni idea. Sí. Entonces, aquí Dolce, Gabbana, Estefano, ajá, y luego...
Bueno, entonces llegas y los ves a los dos haciendo el ajuste de los trajes a todos los modelos. Hay un equipo de gente hablando italiano, todos súper rápido, súper agitado. Y ya pasas, de repente, hola, ¿cómo estás? Casi, casi es como, ¿ok?
Ah, sí, pues.
Empiezan a medir, a ver, volteate. Te dices, wow. Eres un prop, es la verdad. Eres un prop.
Sí, como un mannequí más.
Eres un mannequí, pum. Te visten y luego lo que está chido es que te dicen, ¿te gusta? ¿No te gusta? Tenemos más. Puedes cambiar. Entonces yo cambié ese día uno que me gustaba más. Y ya.
¿Y Estefano no fue así como que ahora no ubicó que, ay, es el chavo que yo pedí?
Sí, pero después está en el rush y ya que acabó, okay, nos saludamos, tomamos una foto, porque también entiendes que en ese momento el caos de los desfiles de moda es ridículo. Van en contra del reloj y van como dos días atrasados, siempre. Entonces, todo el tiempo hay un estrés compartido entre todo el crew que es impresionante. Van atrasados siempre porque es muchísimo trabajo.
Oye, debe ser muy cabrón ver que está el señor Estefano haciendo el doble, o sea, como realmente nacieron y lo que claro hacen. No es como si ves a Coco Chanel.
Exacto.
O la hubieras visto arreglándote los pantalones, ¿no?
Pero ¿sabes qué me gusta? Que sí lo hacen. Uh-huh. O sea, que sí lo hacen. Podrían no. Podrían tener un equipo de sastrería.
Sí, pero son alta, apasionados. Por algo son de esa marca.
Exacto. Me encanta. Entonces, bueno, sales, todos son lujos. Te quedas en un hotel carísimo. Hay transporte, hay choferes. Te puedes confundir hasta perder el piso en esos lugares. Es una locura. Y llega el día del desfile. Y vas como en una filita, tienes como a gente así con sus headsets, ¿no? Coordinando, hey, come on, move, group one, group two, group one. Moviendo. Atrás tú estás como en una bata donde ya te peinaron, ya te dejaron todo listo. Y justo antes te vistes para que la ropa esté lo más chida posible, ¿no? Ya te formas, muévanse, casi como,
oye, espérame, y tú no les preguntaste, ¿y cómo camino yo? O sea, porque tú no habías hecho una pasarela.
Nadie te dice nada.
No, chico, ¿estás saliendo? ¿No vas a hacer caminar?
Nadie te dice nada.
Yo hubiera entrado con chanclas chanqueando,
nadie,
o sea.
Nadie te dice nada. No, o sea, yo le preguntaba a la gente como, oye,
güey, ¿cómo camino?
¿Cómo caminas? ¿No? ¿Qué opinas? Y me acuerdo que alguien me dijo como, güey, tú te tienes que sentir el güey más cool de ahí. O sea, tienes que ser un padrote, o sea. Ese es el mindset. Olvídate de cómo caminas, olvídate si mueves, no. Tienes que ser,
si tú crees,
una pistola.
Ajá.
Entonces dije, bueno,
okay,
me voy a ir por ahí. Entonces, pero obviamente, además te da nervios y dices, güey, ¿por qué me está dando nervios? Si voy a caminar, hago esto todos los días, ¿no? Pero bueno, tienes un nivel de prensa y tienes gente importante que tienen apellidos tan extraños que ni siquiera te los puedo decir, que están sentadas en primera fila, que dices, güey, esto es de alguna forma importante, ¿no? Entonces ya estás ahí, vas tú, y además me acuerdo que el primero que hice tenía dos escalones. Entonces, entrabas, giras a la derecha y hay uno, dos escalones. Pero para verte bien pistola, no puedes ver los escalones, ¿no? Imagínate ver los escalones y ya se te fue el mood, ¿no? Entonces el reto era, bajas los dos.
Sin voltear a verlos.
Sin voltear a verlos. Entonces, madre, obviamente, vas caminando y dices, así no, ahí viene el escalón, ¿no? Ahí viene el pinche escalón, güey. Puta, si me tropiezo, qué hueva, güey. No, voy a ser el oso, cabrón. Entonces, ya. Tun, tun. Piso y dije, ahora sí, cabrón.
Aquí son.
Güey, llego, pozo la chinga, me volteo. Güey. Acabo y digo como, wow, güey. Qué locura, sentí muchísima adrenalina caminando. Y soy perro paracaidista, cabrón. Entonces, ya, pues como que acaba, güey, celebran champaña, ¿no? Así, como si fueras con un maratón. O sea, güey, poca madre de todo. Fiesta. Y al día siguiente, héroe nacional. Héroe nacional, yo, Reforma, hola, ¿quién? Portada, ícono mexicano. Y dije, güey, me llevo partiendo el alma tantos años para que en esta caminata me dieran todo ese respeto. Dices, brother, qué locura cómo funciona el mundo, ¿no?
Claro.
Qué locura cómo funciona el mundo. O sea, como que eso fue muy loco. Fue como,
wow.
A veces requieres de estos momentos para recibir el respeto que has hecho por todo lo demás. Ajá. Que te dan este tipo de cosas. Pero es un universo bastante particular. Lo seguí haciendo, lo hice como 3-4 veces más.
¿Con más marcas?
No, con Dolce. Solo caminé con Dolce. Llegué a ir a varios front rows con Vuitton, con Dior, con varias. Pero al final, el modelaje no es algo que a mí me vuelva loco. ¿Me explico? O sea, está padre. Creo que te da PR, creo que te da network. Creo que puedes accesar a cierta gente y obviamente te da cierto estatus. Pero fue algo muy cañón de vivir, porque es una experiencia que nadie tiene.
Claro.
Nadie tiene.
¿Y lo de Luis Miguel cómo fue? Porque de repente, okay, ¿en qué momento empezaste a actuar? ¿Hiciste, okay, una película primero con Logan Paul?
Sí.
Pero tú habías estudiado actuación.
No. Yo empiezo a hacer mis sketches de comedia.
Ajá.
Y obviamente, como todo en la vida, empiezas a mejorar. Si juegas ping pong diario, sí, te firmo que en un mes le estás pegando más chido, ¿no?
Sí.
Entonces, pues empiezas a conocer un poco cómo editar, cómo dirigir, qué ángulo abierto, ángulo cerrado, un wide, un close-up. Empiezas a mejorar tu comedia, tu ritmo, tu delivery. Porque además, como nadie te lo está instruyendo, es como muy empírico. Uh-huh. Empírico, ¿no? Y yo creo que tú aprecias el conocimiento mucho más cuando lo aprendes solo a que cuando alguien te lo enseña. Hay un nivel de apreciación especial. Entonces, empiezo a entrar a este ritmo de producción, de sketches. Y yo pues hacía todas mis ideas locas. Y por esto, por mis sketches, que yo estaba actuando de yo, me jala una agencia que se llama CAA, que está en LA, porque el agente de Logan me ve en los sketches de Logan. Y me firman allá. Hago la peli con Logan. Y de ahí, yo sí tengo una pasión por contar historias y por interpretar, y creo que la actuación tiene algo bien bonito, que es como un compromiso tan serio y tan vulnerable a ser partícipe de una historia, que me parece como muy admirable. Uh-huh. Entonces empecé a hacer audiciones y creo que es cañón la vida de un actor, porque siempre vas a tener el no. sea, ya hay pocos sís.
Claro.
Nunca vas a tener más sís que nos. Es imposible. Porque además, no es solamente que también lo haces.
Es tu físico, es todo.
Si el director estaba pensando en alguien con cierta fisionomía y no eres tú, no va a ser tú.
Sí, por más bien que lo hagas.
Por más bien que lo hagas. Entonces, estuve como 2 años o 1 año y medio haciendo...
esos castings.
Audiciones y audiciones de Estados Unidos. Y de repente me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce & Gabbana. Y me cuenta, güey, estás haciendo una serie, va a ser de Luis Miguel, no sé qué, ¿te gusta actuar a ti? Le dije, sí, esta es mi agencia, no sé qué. Me dijo, güey, le voy a avisar a mi equipo a ver si hay algo, ¿no? Dije, güey, yo encantado, yo feliz. Entonces, Diego me conecta una oportunidad súper chida y estoy con Carla y Pablo, que son los productores, e inicialmente me habían llamado para hacer un cameo. Ajá. Nada más.
¿Un cameo es solamente un pedacito, una entradita?
Sí, un cameo, sales, no sé, de 2 a 5 segundos. Eres un extra o rápidamente alguien que entra y sale, un mesero. O sea, es nada más como una aparición. No es realmente, pues, elaborar un personaje, ¿no? Entonces, cuando fui y conozco a los dos productores, empecé a hablar con ellos de quién soy, mi trayectoria. Me dice, güey, tenemos aquí... unos sites de Alex, del hermano de Luis Miguel. Y la verdad, te pareces un poquito. ¿Te damos 2 horas? ¿Te rifas? Claro. Me rifo, güey. Entonces me las imprimen ahí. Ajá. Tengo así mis sites. Y me voy al camerino de Diego. Ajá. Donde le están haciendo pruebas de maquillaje, ¿no? Está viendo así. Le metían aquí unos dientes o le pintaban algo justo para tener
la separación.
La sonrisa de Luis Miguel. Uh-huh. Y estoy ahí con Diego. La escena era con Diego. Entonces, le empiezo a correr con Diego. Ahí. Y Diego, de alguna forma, se convirtió en el primer actor que conocí así de cercano. Ajá. Y en ese momento me aventó... ciertos tips. Ajá. que como digerí muy bien, me pasan a la audición, la hago, pasan unos días, me vuelven a llamar, hago otra escena, pasan más días.
¿También la practicaste con Diego?
No, ya no. Y me marca Diego y me dice, güey, antes que nada te quiero decir que eres mi amigo, que te quiero mucho, que oportunidades va a haber muchísimas y van y vienen.
Y ya, tú estás pensando, ya valió madre. Ya,
así,
ya valió
así, madre, ya güey, valió llorando, madre. ¿No? Así, sí. Llorando. Y me dice, lamentablemente, ¡te quedaste con el rol!
¡No manches!
Yo, ¿qué? ¿Qué? Así, gritaba en mi casa, así. Mi papá bajó así todo panicado.
¿Qué pasó?
¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Cállate, niño, ¿no?
Sí. ¡Haz planas! ¡Haz planas! ¡No voy a gritar, no!
¡No! ¡Apaga la luz! ¡No grites! Y fue como... Pff, o sea, fue un momento de mucha felicidad en mi vida. Y luego vino la serie, obviamente. Hacerla fue increíble. O sea, poder estar en un set de ese nivel, con esa producción, el director, las cámaras, los dollies, los estabilizadores gigantescos que tenían. Es un mundo que a mí...
Sí, te fascina.
Me fascina. Entonces, de alguna u otra forma, están haciendo lo que yo hago en una escala así, así. Y se me hace maravilloso porque creo que lo bonito que tienen las películas y las series es que cuentan una historia. Toda la gente que está ahí, el de audio, el DP... el PA, el director, toda la gente que está ahí, el catering, todos están ahí comprometidos a contar una historia. Todos. Y es como tan bonito que haya tanta gente que diga, mi chamba la voy a entregar, no para algo mío, sino quiero contar esta historia.
Sí, y que eso, se vea en esa escena el trabajo de todos.
De todos. Se me hace hermoso, se me hace arte.
Y cuando sale la serie, que fue una locura, mucho tiempo que no una serie llamaba así, cada uno, todos estábamos esperando el domingo y el nuevo capítulo y tal. Tú estabas en México, en LA, sí. y sentiste...
Yendo para atrás,
y viste todo, y viste todo lo que estaba pasando.
O sea, creo que lo que fue impresionante es que hay muchos actores que han buqueado mucho más roles que yo y me tocó un proyecto que pegó.
Sí, fuertísimo.
Eso es... Una locura. O sea, incluso he hecho audiciones para películas muy grandes que no he conseguido. Sale la peli y no ha generado el ruido que generó esta serie. Y digo como, qué afortunado fui de ser parte de un proyecto que explotó. O sea, de verdad, todos los actores viendo esto, que sepan que yo estoy súper agradecido por eso. Y obviamente, pues, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Todo el tiempo estaba yo en los aeropuertos, específicamente, siempre era... ¿Y Marcela? Ella era de...
Ni Dios Luis Miguel sabe, sí, ¿no?
Así. Yo le decía, te lo juro, no sé, güey. Me decían, ya leíste el guión, dinos. Decían, no sé, vi el capítulo. Pero fue bien bonito porque por primera vez en mi vida, la gente me reconoció por algo que no fuera yo. Yo soy al revés, o sea...
Sí, tu mejor papel eres tú.
Juanpa, y de repente Alex, ¿no? Y otro tipo de target, otro tipo de audiencia. Y fue muy bonito.
Oye, ¿quién te enseñó a llorar, por ejemplo?
Mira, varias personas me dieron tips. Camila Sodi incluida. Ajá. Pero que Camila me decía, si tú dejas los ojos quietos y no parpadeas y como que no los mueves, se empiezan como a secar y lloras, ¿no?
Ay, sí, es cierto, lo hice ahorita mientras lo decías.
¡Bienvenido a los Óscares! Ah, yeah. pero esa es una manera no natural de hacerlo. Es como, tengo que llorar y no puedo sentirlo, es una forma de escape. Esto va a sonar muy cliché, pero la actuación de verdad es... O sea, sí es moldear muchísimo con tu persona y con lo que sientes. Porque si no estás diciendo la verdad, si no te crees lo que dices, la gente lo percibe.
Claro, lo nota.
Lo nota. Entonces, es decir la verdad. Tienes que decir la verdad, no importa la situación. Uh-huh. Y es cañón porque las haces y las haces tres veces. Tú sabrás. Y lloras de verdad y te duele la cabeza. Y tienes que llorar otra vez y te salen mocos. Pero es como impresionante ver hasta dónde puedes empujar tu, tu instrumento, ¿no? Y tu vulnerabilidad. Entonces... Estoy muy feliz, muy contento. Creo que la actuación es una carrera complicada. Creo que es difícil. Pero es algo que quiero seguir persiguiendo. Y tengo la bendición de que no como de actuar. Y eso me da a mí una posición de privilegio
claro. Bien
bonita, la verdad.
¡Wow! ¡Qué padre! Pues qué padre. La verdad, felicidades. Cómo todo ha ido uniéndose y han salido las cosas, pero la base es el trabajo. Oye, y bueno, es un tema muy delicado que evidentemente...
Dale.
Es complicado, pero digo, te tengo que preguntar, ¿no? Este asunto que pasó con Rix y con Nat Campos, pues fue algo extremadamente delicado. Tú en algún momento eras muy amigo de Rix.
Correcto.
No sé si todavía eras muy amigo en esos últimos años. Ya no eras tan cercano, ¿no?
No, Rix se llegó a distanciar de mí y de Juca como 2 años antes del suceso. Nat es mi amiga, la conocí por él. Juga también. Fue una bomba.
Claro.
Fue una bomba. Nat a mí me avisó un día antes de tirar la bomba. Lo subió. Y la verdad es que fue muchísimo que digerir porque nadie te prepara para escuchar algo así y asimilar algo así. ¿Sabes?
Claro.
Es súper complicado. Tiene muchas capas ese tema. No es blanco y negro. Es capas de grises. Uh-huh. Dentro de un lado que sabes que una amiga que quiere sufrió eso y luego que es alguien que tú conoces, es horrible.
Claro.
O sea, creo que Nat lo hizo muy bien por haber alzado la voz. Me imagino el peso que se debe haber quitado encima y qué bueno que se convirtió en una voz de que sí se puede, de que no haya ninguna otra mujer que pase por esto y que ninguna otra mujer tenga que sentirse así. Entonces, qué chido, Nat.
Completamente de acuerdo. Sí, es un tema muy, muy delicado, pero sí creo que enarbola y ayuda a que mucha más gente
tenga cuidado
para todos, para las mujeres de hablar y también para las personas que no están conscientes de lo que están haciendo y de cómo pueden estar lastimando a una persona, ¿no? Y esto va para ambos géneros, ¿eh? Porque no necesariamente solamente para un género, ¿no? Lamentablemente es para todo, pero te agradezco mucho que, ¿no? Porque sé que no has tocado ni un mensaje, no has dicho nada más más que el tweet que, sí, que mandaste. Te agradezco mucho que lo comentes, porque sé que es un tema extremadamente delicado, además sabiendo pues que tú pues eran amigos antes, ¿no?
Entonces, sí, claro. Y la verdad es que creo que hoy es mucho más fácil poder hablar de esto y no ese día o ese momento. Claro. Me explico, estás como procesando la bomba. Y también creo que es bueno quitarle el tabú a estos temas para que justamente puedan tener luz y que se le pueda poner atención, porque si siempre son temas delicados, entonces nunca se puede hablar de ellos. Entonces, claro, te agradezco que...
No.
Que lo pongas sobre la mesa.
No, al contrario, yo te agradezco que me platiques. Oye, y pues yo la verdad estoy muy, muy contento de haberte conocido mejor. Tuve la oportunidad un día de entregarte un premio.
Sí.
Cosa que en el escenario de los Elliot Awards.
Qué locura.
Y ahí te conocí, me caíste muy bien, me pareciste un cuate muy simpático. Fue muy rápido, pero he seguido tu carrera y ahora conociéndote me doy cuenta que pues que la persona es mucho más allá que la carrera, ¿no? Porque cuando uno solamente ve los videos, pues no tienes otra referencia más que esos videos y dices, wow, qué bien lo está haciendo. Pero afortunadamente cada vez me doy cuenta que todas las personas que tienen, bueno, no sé si todas, pero gran parte de las personas que tienen ese talento es porque hay mucho ser humano atrás, ¿no? Muchos valores de tu papá, de tu mamá, muchos valores de tus hermanos, mucho trabajo atrás. Como ustedes vieron en esta plática que hemos estado teniendo, o sea, nada ha sido gratuito. O sea, ha sido mucha chamba, mucho trabajo, mucha constancia, momentos difíciles.
Sí.
Dicen que las oportunidades pasan y uno decide si se sube o no, ¿no? O sea, ahorita que decías que lo de Luis Miguel salió por lo de Dolce Gabbana, o sea, fíjate nada más cómo van aunándose las cosas, pero te decías ahorita, ¿no? Es que, wow, ¿cómo es posible que fui a lo de Dolce Gabbana y de repente al otro día eres casi casi héroe nacional cuando llevo trabajando 8 años todos los días, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho de, soy muy amigo de Ben Ibarra y él dice una frase que me fascina, ¿no? Y de repente dicen, ¿cómo? Hiciste esa canción que es un éxito y la lograste hacer en media hora, ¿cómo? O sea, ¿lo conseguiste en media hora? Y dice, no, me tardé 20 años para llegar a esa media hora. O sea, porque ha sido mucho trabajo. Y es exactamente tu caso, Juanpa. Yo te quiero agradecer tu sinceridad, agradecer tu tiempo, agradecer también el talento que le has regalado a todos, que me considero dentro de esos fans y de esas personas que te hemos disfrutado y que los vamos a seguir haciendo. Y estoy seguro que hay mucha gente que tiene muchos sueños, que nos está viendo ahorita, muchos chavos que te siguen, muchos adultos que te admiramos, pero me gusta tu forma de abordar las cosas. ¿Qué le dirías a los chavos que nos están viendo, a la gente que nos está viendo? Porque puedes no ser chavo, puedes tener 50 años, 60 años y decir,
sí, claro,
hey, no seguí mi sueño. Y me ha gustado mucho cómo lo has hecho. ¿Qué ha pasado ahí?
Antes que nada, te quiero agradecer por darme como este lugar. O sea, yo llevo una carrera un poco del camino que no es, que no tiene credibilidad. Y el que estemos aquí, el que platiquemos, el que me des esta silla, para mí vale mucho porque estoy trazando un camino que no existe y este tipo de cosas son las que me hacen seguir adelante. Así que gracias por eso.
No, encantado, amigo, con mucho gusto.
Ahora, sobre lo que me preguntas, o sea, creo que tienes que encontrar eso que te mueva. Primero, es súper importante. Tiene que haber algo que te despiertes y digas, bueno, no dejo de pensar en esto, ¿no? Puede ser golf, puede ser cocina, puede ser locución, puede ser medicina, puede ser ingeniería, puede ser matemáticas. Y ya que encuentres eso que te mueve, que te hace levantarte, no lo sueltes. O sea, mete una disciplina agresiva. No es 9 a 5, o sea, es 24/7, todo el tiempo, por un buen rato, hasta que te puedas dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Puedo parar. Porque los sueños se cumplen solamente con trabajo. Yo como que siempre he dicho que cumplir tus metas es sencillo, pero vas a sudar mucho, mucho. Sigue tu corazón, entrégalo todo y hagan pruebas. Prueben con algo 3 meses, 6 meses, 1 año y vean dónde están, cómo se han movido. Pero creo que el regulador para mí siempre va a ser la felicidad. Ese era mi consejo.
Pues la verdad, felicidades, mi querido Juanpa, porque creo que lo has hecho extremadamente bien, que haces ver que los sueños se pueden cumplir, no importa cuál sea tu sueño, si tu sueño es ser internacionalmente conocido, si tu sueño es empezar con el rollo de los de las redes sociales y conseguirlo vía por esa vía, o estar en Milán desfilando, o estar en la serie más importante de los últimos años actuando, y todo lo que sigue y todo lo que viene, pero con mucho trabajo y con mucha seguridad de que cualquier persona que crea en sí mismo,
sí,
y que tome lo que realmente ama, como dices tú, no cuánto te va, no qué te va a dar más dinero, o qué quiere tu papá, o qué quiere tu mamá, o qué quieren tus hijos, o qué quiere tu esposo, qué quieres tú, tú, qué te hace feliz,
sí,
es muy, muy, sí, muy, muy probable que ahí te vaya mejor que absolutamente en ninguna otra cosa. Así es que felicidades, amigo, gracias, por el ejemplo de vida que eres, por el chavo que
muchas
eres.
Gracias.
Y bueno, no me quiero imaginar si esto es a los 25 años, nos vemos en unos 5 más para seguir platicando. ¿Te parece bien?
Órale.
Perfecto.
¿La última y nos vamos?
La última y nos vamos. Venga,
señores. Me gustaría cerrar con una frase.
Perfecto.
Creo que, bueno, no es frase, es más bien un mensaje. Y lo escuché en una plática de Will Smith. Y el güey dice que todos, absolutamente todos, tenemos grandeza adentro. Y es como un diamante en una piedra volcánica adentro de ti. Y si tú te tomas el tiempo de pulirlo y de tallarlo, vas a llegar a esa grandeza. Entonces creo que depende de ti si puedes descubrir lo grande que eres, pero de que lo tienes, lo tienes.
Y te diste cuenta que hay una analogía muy padre en tu historia. O sea, tú buscabas un diamante en un lugar que creías que no estaba y en el fondo sí estaba, quizá en esa piedra no. Y hay varias piedras que te caen en la cabeza y hay varias piedras que te hacen equivocarte. Pero al final, el diamante, si lo buscas, siempre está.
Siempre está.
Salud.
Salud, hermano mío.
Gracias.
Nos vemos.
Gracias a todos. Gracias por suscribirse. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Pongan comments, por favor, para leerlos.
Comments.
Chao.
Bye. Bye.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.